Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la licenciada Ruth Serrano Lavajós, miembro de la Comisión de Nutrición y Vitaminas de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, a la doctora Larisa Carrera, profesora titular de la Facultad de Ciencias Médicas, responsable del Programa de Formación Docente y de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional del Litoral. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. Vamos por más. Vamos por más. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El doctor Daniel Alonso nos habla sobre la vacuna contra el cáncer de pulmón. Nos explica sobre los mecanismos que tienen los tumores para evadir el sistema inmune y el rol del laboratorio en el diagnóstico y seguimiento de los cánceres. Daniel Alonso es médico por la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Fue Visiting Fellow en el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Desde 1996 se incorporó a la Universidad Nacional de Quilmes, donde fue director de la carrera de biotecnología y actualmente profesor titular de biología celular y molecular y director científico del Laboratorio de Oncología Molecular. Es investigador científico y tecnológico de CONICET. Recibió dos veces el premio Jussey. Ha publicado alrededor de 100 artículos originales de investigación y divulgación científica en revistas de la Argentina, Estados Unidos y Europa, y es inventor en varias patentes farmacéuticas.
Buenas tardes, doctor Daniel Alonso, es un placer tenerlo acá en la radio El Microscopio y bueno, gracias por brindarnos esta entrevista.
Para mí es un gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar.
Doctor, queríamos que nos cuente brevemente cómo realizan los tumores para evadir al sistema inmune.
Bueno, un tema muy interesante porque es la clave también para entender cómo se desarrolla la enfermedad y cómo de alguna manera se puede también trabajar con terapias que utilicen al sistema inmunológico. En principio, las células cancerosas hay que decir que son derivadas del propio organismo, por lo tanto comparten los mismos antígenos, los mismos elementos que son reconocidos en las células normales. Esto le facilita de alguna manera al tumor la posibilidad de evadirse porque no exponen determinantes muy diferentes de lo que exponen las células normales. Por otra parte, muchos tumores también ponen en juego mecanismos que se llaman inmunosupresores, o sea, tienen la habilidad de gatillar la inhibición de ciertos aspectos de la respuesta inmune. Así que sumando estas dos cosas, es comprensible cómo un tumor empieza a crecer y primero no es reconocido por el sistema inmune y luego incluso inhibe la respuesta inmunológica.
¿Y cuál sería el principio de la utilización de vacunas en el tratamiento contra los cánceres?
En la utilización de vacunas, en lo que se llaman sobre todo vacunas terapéuticas, o sea, inmunoterapias que activen la inmunidad del paciente, tienen como gran desafío, primero que todo, encontrar justamente un elemento, un antígeno, que se encuentre en el tumor y que no se encuentre en los tejidos sanos o al menos estén en una cantidad muy, muy pequeña. O sea que un primer gran desafío pasa por ese lugar, por determinar elementos claramente diferenciales que puedan ser reconocidos en los tumores y no en los tejidos sanos. De tal forma, si uno activa la inmunidad contra esos elementos, es probable encontrar una respuesta destructiva a las células cancerosas con cierta preservación de los tejidos sanos.
Y en cuanto a los cánceres de pulmón, que sabemos que ustedes están trabajando en esto, ¿para qué tipo de estos cánceres aplicaría esta inmunoterapia?
Esta inmunoterapia activa, que su nombre es Racotuzumab, bajo el nombre científico y el nombre comercial es Vaxzira, fue desarrollada y probada específicamente en la variante más común de cáncer de pulmón, que es la que se llama cáncer de pulmón de células no pequeñas, que representa aproximadamente el 80, el 90% de los cánceres de pulmón, y además es la variante de cáncer pulmonar más fuertemente asociada al hábito de fumar.
¿Y cuáles son las diferencias entre esta inmunoterapia y las que ya existen para este cáncer de pulmón?
Bueno, en realidad, vacunas terapéuticas, o sea, inmunoterapia activa para cáncer pulmonar, esta es la primera que se registra a nivel mundial, se puede decir. O sea, no existen todavía otros procedimientos para cáncer pulmonar o para otros tumores sólidos prevalentes que actúen de esta manera, irritando al sistema inmune, activando al sistema inmunológico para reconocer las células cancerosas. Sí, por supuesto, hay distintas terapias, además de radioterapia o quimioterapia, hay algunas otras terapias que usan inmunoterapia pasiva. O sea, simplemente inyectar anticuerpos, inmunoglobulinas, que son específicas y que pasivamente reconocen y eventualmente atacan a las células cancerosas. En este caso es muy novedoso porque es un producto que, inmunizando al paciente luego de varias dosis, se logra que el sistema inmunológico del propio paciente reaccione y pase a reconocer a esas células cancerosas como un elemento extraño y así atacarlo y eventualmente destruirlo.
¿Querría reforzar algo de este concepto de cómo actúa la vacuna? ¿A qué nivel?
Podríamos reforzar la idea de que esta vacuna lo que hace es activar la inmunidad contra una serie de elementos presentes en las células cancerosas, que son unos azúcares que se llaman NeuGC, son elementos glicolidados, que están presentes muy específicamente en las células cancerosas, pero no están presentes en las células sanas. Así que al tener esta diferencia, la vacuna dirige, digamos, la actividad del sistema inmunológico muy específicamente hacia esos determinantes presentes en el tejido tumoral y no en el tejido sano.
¿Y cuál sería más o menos la expectativa de vida de los pacientes con cáncer de pulmón y qué lugar ocuparía esta inmunoterapia en dentro de los demás tratamientos?
Bueno, el cáncer pulmonar es uno de los más frecuentes a nivel mundial y lamentablemente es el cáncer más letal. O sea, el que más muertes causa, no solamente en nuestro país, sino también en buena parte del mundo. Esto se debe en gran medida a que el cáncer pulmonar se suele detectar tardíamente. Se detectan lo que se llaman los estadios más avanzados, cuando ya el tumor ha crecido mucho localmente en el pulmón o incluso se ha producido metástasis, o sea, focos de la enfermedad a distancia. Esto hace que, lamentablemente, la gran mayoría de los casos de cáncer pulmonar detectarse ya son inoperables. Es decir, ya tienen tal tamaño y tal avance la enfermedad que ya no se puede aplicar una cirugía que resulte exitosa para remover ese nódulo o esa enfermedad. De tal manera que normalmente ese tipo de cáncer avanzado se trata primero con radioterapia, se podría tratar también con quimioterapia, esto en el intento de reducir la masa tumoral, de generar lo que se llama una remisión en el tumor, y en este escenario de tumor ya reducido por la quimio y o radioterapia, es donde la inmunoterapia, como esta vacuna, tiene la chance de tener más efecto. Ese es el mejor momento para reforzar el sistema inmunológico para que sobre el residuo de tumor la inmunidad reconozca y realmente actúe. Los números realmente crudos son bastante pesimistas en cáncer de pulmón, porque se puede decir que a 2 años aproximadamente los pacientes con cáncer pulmonar avanzado, como lo que estoy describiendo, sobreviven no mucho más del 10%. Con el agregado de esta inmunoterapia, ese número sube aproximadamente 3 veces más, al 20%. O sea, la proporción que pacientes que sobreviven a los 2 años trepa aproximadamente el 24-25%. Por supuesto, es un resultado que nos pone optimistas, pero que también marca todo lo que hay por hacer todavía en materia de diagnóstico temprano y desarrollo de terapia en cáncer de pulmón. Por supuesto que es muy importante remarcar que más allá del avance de las terapias, el cáncer de pulmón se reduciría muchísimo si se abandonaría el hábito de fumar, el tabaquismo.
Exacto, si previniéramos. Y doctor, bueno, ya que lo tenemos con nosotros, usted sabe que la radio El Microscopio va dirigido a todo el personal de salud, pero va dirigido principalmente a los bioquímicos, y ya que usted es director de un laboratorio de oncología molecular, mi pregunta sería sobre el rol que cumple el laboratorio de análisis clínico en el diagnóstico y en el seguimiento de los distintos cánceres. ¿Alguna visión general que usted tenga de eso?
Bueno, por supuesto, siempre el laboratorio bioquímico es tremendamente importante, y cada vez que se dan avances a nivel molecular, más está cerca de encontrar elementos que actúen de marcadores sustitutos para proveer el seguimiento de la enfermedad o eventualmente contribuir al diagnóstico temprano. En el caso de cáncer pulmonar, todavía no ha aparecido una diana bioquímica que permita significativamente aportar al diagnóstico temprano. Pero sí, por supuesto, el laboratorio es muy importante, el ejemplo, por ejemplo, de la marcación de células cancerosas circulantes u otros marcadores bioquímicos o moleculares que pueden permitir establecer medidas pronósticas o predictivas acerca de el resultado que va a tener la terapia en el paciente o la agresividad propia de la enfermedad. Yo creo que en este punto estamos en una era en la cual cada vez más se están introduciendo en la práctica médica este tipo de mediciones, ¿no es cierto?
Bueno, doctor, querría hacernos alguna reflexión final y, bueno, le queríamos agradecer su participación en esta entrevista.
Bueno, muy agradecido a ustedes, y yo creo que la reflexión final, que estaba más destinada a la población general, es que la enfermedad cancerosa implica una patología muy compleja que debe ser atacada en múltiples frentes, como dijimos recién, tanto en prevención primaria, secundaria, como en tratamiento. Y lo que es más importante en el desarrollo de nuevas terapias, como es el caso de esta inmunoterapia, que son terapias que si bien son muy innovadoras y aportan una nueva opción terapéutica, una nueva herramienta para el manejo de la enfermedad, también es cierto que no son terapias milagrosas que van a reemplazar a las terapias convencionales, como lo son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia. O sea, todas estas terapias innovadoras se incorporan al arsenal de terapias disponibles y en conjunto van mejorando los resultados en términos de calidad de vida y lo posible sobrevida de los pacientes.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias por el contacto y por difundir estas cosas.
No, y lo comprometemos para alguna otra próxima entrevista, ¿sí?
Cómo no, mucho gusto. Buenas tardes.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web, infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book of Mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, yeah.
CaliLab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. El doctor Ricardo Raúl Forastiero es bioquímico y doctor en química, jefe del laboratorio de investigación en hemostasia y trombosis en el servicio de hematología del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Universidad Favaloro, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde también es profesor adjunto del Departamento de Ciencias Fisiológicas, Farmacológicas y Bioquímicas. Codirige allí el posgrado Curso Superior de Hemostasia y Trombosis. Es investigador del CONICET. Ha sido acreedor del Young Investigator Award en 3 congresos internacionales y del Richard Wall Grant en 2 oportunidades. Es investigador invitado como árbitro externo de proyectos de investigación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del editorial Board de The Open Clinical Chemistry Journal y del editorial Board de The Open Autoimmunity Journal. Miembro del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, Comité de Expertos en Síndrome Antifosfolípido y coordinador del Comité de Expertos en Síndrome Antifosfolípido del Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis.
Buenos días, estamos hablando con el doctor Ricardo Forastiero, bioquímico a cargo del área de hemostasia en la Fundación Favaloro. El tema que nos gustaría abordar con usted es el síndrome antifosfolipídico.
En realidad es una patología que se conoce hace muchos años, una patología autoinmune como definición, que se da en pacientes que tienen enfermedad autoinmune de base, en general asociado con las genopatías, como se denominaba antes, al lupus, a la artritis. Ese grupo de enfermedades en las cuales hay un 50% de los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos tienen enfermedad autoinmune de base antes. En muchos casos los antifosfolípidos aparecen, que son anticuerpos, antes de que se desarrolle un lupus, por ejemplo, en los 1, 2 o 3 años. Y hay un grupo grande de pacientes, o de individuos, mejor dicho, que quizás no tengan clínica y tienen anticuerpos presentes durante mucho tiempo. Pueden no tener complicaciones clínicas o con el tiempo desarrollar lo característico del síndrome, que son las trombosis venosas o arteriales, o las complicaciones obstétricas, que son los grupos clínicos, digamos, más importantes dentro de la patología asociada a la presencia de estos anticuerpos en el organismo.
¿Y cómo es el diagnóstico de este síndrome?
El diagnóstico depende de 2 puntos, digamos, como siempre en este tipo de cosas. El diagnóstico clínico, que es iniciador en muchos casos cuando el paciente tiene una complicación clínica del grupo de las que te menciono, que es derivado a los laboratorios que hacen específicamente, o por lo menos que se dedican a este tipo de estudiar en el laboratorio la presencia de estos anticuerpos, y hay otro grupo de pacientes que son los que se detectan al azar, que es cuando tienen alteraciones en general de los estudios de coagulación, y al buscar el porqué se termina diagnosticando que tiene, por ejemplo, un anticoagulante lúpico, que es uno de los... Digamos, hay 3 tipos de anticuerpos que se miden al día de hoy. El anticoagulante lúpico, que se detecta por ensayos de coagulación, donde hay prolongación de las pruebas y después por distintas pruebas extras se confirma o no la presencia de que es un anticoagulante lúpico. Y después hay ensayos de ELISA, que uno mide anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos antibetador glicoproteína 1. Los tres anticuerpos, uno funcionales, entre comillas, que es mediante la alteración en las pruebas de coagulación, y los otros inmunológicos, los otros dos, son los tres los que forman parte de los criterios de laboratorio de la definición del síndrome antifosfolípido, sumado a los criterios clínicos que les mencioné antes, así a grosso modo. El diagnóstico requiere, como todo, primero un laboratorio que tenga en cuenta pautas preanalíticas, si uno va a estudiar ese tipo de, va a buscar ese tipo de anticuerpos, reactivos sensibles a la detección de los mismos, que no todos en el mercado lo son, y para mí lo más importante es el criterio, en ese caso, de la persona que lo va a estar realizando el estudio, que es el bioquímico o el técnico especializado, no solamente para poder saber cómo sigo ante alteraciones mínimas a veces o no, sino la interpretación. Para mí es mucho más importante la interpretación y saber cómo interpretarlo que a veces la propia técnica, digamos. O sea, en el país hay muchos lugares que hacen determinaciones de estas, puedo decir así sin saber con certeza, un 50% de gente que está especializada en el tema y un 50% que simplemente se hace por una cuestión de aumento de demanda y a veces con discrepancias de resultados de un laboratorio al otro, pero son problemas que van surgiendo a medida de que crece la demanda, ha hecho que, bueno, también aparezcan problemas relacionados al mismo, digamos, ¿no? Es una cosa difícil de evitar. En general, la gente que hace hemostasia y dice que hace los anticuerpos o este tipo de estudio, digamos, aunque no necesita tener mucha experiencia, creo que lo más importante es leer un poco cuál es lo que se recomienda al momento actual en cuanto a metodología y también la interpretación de la misma. O sea, uno de esos, como todos, yo no nací sabiendo anticuerpos antifosfolípidos. Con el tiempo uno va adquiriendo experiencia, se dedique o no. En mi caso es mi área de trabajo y de investigación de hace 25 años, pero no necesario uno tener 25 años para hacer un estudio de esto, digamos. Es lo que intento decir, digamos.
¿Cuáles serían las pautas más importantes preanalíticas a la hora de tener en cuenta en la toma de muestra para estudiar un anticoagulante lúpico?
En general, las condiciones preanalíticas son iguales a cualquier muestra de hemostasia en el sentido del tipo de extracción. El tema es el procesamiento posterior, que tiene que ser bastante rápido en el sentido de centrifugar lo más rápido posible la muestra a alta velocidad, o por lo menos la más alta velocidad que uno tiene en la centrífuga, pasar el plasma de la primera centrifugación a un tubo plástico y volver a recentrifugar. Esa doble centrifugación es fundamental, luego de la segunda centrifugación pasarlo a otro en un tercer tubo, porque de esa manera uno tiene una muestra más pobre en plaquetas, que es lo imprescindible, digamos. Lo imprescindible es tener el plasma pobre en plaquetas lo más pobre posible, porque si no, los fosfolípidos de las propias plaquetas negativizan a veces inhibidores que están presentes, simplemente porque la centrifugación hace que la membrana plaquetaria también se rompa. Entonces uno tiene que tratar de evitar que la muestra tenga menor cantidad de plaquetas y por lo tanto de fosfolípidos. Y luego tratar de hacer la muestra dentro de la misma mañana, digamos, después de hacer las pruebas posteriores. Yo lo que siempre recomiendo, por más que yo formo parte del Comité Internacional de Anticoagulantes y algunas se puede hacer en plasmas congelados, yo no lo recomiendo como primer estudio, digamos, al paciente que va a ser estudiado por primera vez, recomiendo que sea en plasma fresco, procesado, extraído y sacado el mismo día, digamos. Si un paciente ya es conocido, que es positivo, uno puede sacarle la muestra y si se movía, la congela luego de la doble centrifugación y se puede hacer otro día, pero ya tiene un diagnóstico previo. Pero para el diagnóstico inicial, mi recomendación es no congelar la muestra la primera vez que se hace el estudio. Es mi opinión personal basada en los años, simplemente, ¿no? Porque como siempre queda algo de plaquetas, por más que uno centrifugue 80 veces, al congelar se van a romper más seguro las plaquetas y me puede negativizar el inhibidor mientras está en el freezer, digamos, ¿me entienden? Al descongelarlo también da negativo. Enmascara la presencia. Para la determinación de lo que es ELISA, simplemente un suero no tiene una un estudio o un ensayo preanalítico previo, es muy simple, digamos, se congela y se hace cada tanto, digamos, cuando se largan las corridas en el laboratorio. Pueden durar años los sueros y la actividad va a estar presente, lo mismo me ha pasado a mí con muestras de muchos años.
¿De qué años son los criterios diagnósticos de los cuales usted hablaba?
Los últimos son del año 2006. Los de Sydney son los últimos que no se han actualizado todavía porque bueno, no hay consenso todavía para modificar nada, digamos.
¿Están avanzando con algún consenso?
Consensos hay siempre, digamos. El último que se hizo en Río de Janeiro en septiembre del año pasado, que va a salir publicado en los próximos meses, porque hay grupos que se llaman las Task Force de distintos aspectos, digamos, clínicos, de estudios, de metodología convencional, de nuevos anticuerpos y qué sé yo. Va a salir un artículo del cual yo también soy autor, por eso lo vi ayer, justo lo revisé, y va a salir publicado en lo que se concluyó en septiembre, en los próximos meses. No conozco todavía en qué revista, si en el Lupus o en cuál.
Euromedlab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
El microscopio.
La Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC, es la Organización Mundial para Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Desempeña importantes roles como estándares globales en colaboración con otras organizaciones internacionales. Organiza actividades y proyectos educativos y científicos. Organiza congresos, conferencias y reuniones especializadas para los especialistas en medicina de laboratorio. A través de su liderazgo e innovación, la IFCC se destaca en nivel científico, calidad de diagnóstico y terapias para pacientes en todo el mundo. La IFCC construye sobre el profesionalismo de sus miembros para brindar la mejor calidad y servicios para los pacientes. La IFCC es una federación con 87 sociedades nacionales miembro plenas de química clínica y medicina de laboratorio. Representa a unos 45.000 químicos clínicos, científicos y médicos especialistas en laboratorio y tiene 51 miembros corporativos en las principales áreas de desarrollo de laboratorio clínico. El Congreso Mundial de la IFCC se llevará a cabo del 22 al 26 de junio del corriente año en el Centro de Convenciones de Estambul, Turquía. Es el centro de convenciones más importante de la ciudad, con diferentes salas para conferencias, reuniones y talleres. Cuenta con una gran área de exhibición y un auditorio con capacidad para 3.700 personas. Inscripciones en la página en internet www.istanbul2014.org. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Continuamos con el doctor Ricardo Forestiero, jefe del Laboratorio de Investigación en Hemostasia y Trombosis del Servicio de Hematología del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Universidad Favaloro de Buenos Aires.
¿No? Si hay alguna actualización o cuándo cree que va a haber una nueva actualización de estos criterios.
Nueva actualización no va a haber, seguro, por los próximos años. Lo único que hay es un esfuerzo mayor de la gente que trabaja puntualmente en el tema en el mundo, en avanzar, pero en distintos grupos. Porque yo, por ejemplo, pertenezco al grupo de estudio de los anticuerpos antiprotrombina y protrombina con fosfatidilserina. Hay otra gente que trabaja en modificaciones o mejoras de lo que es el inhibidor rúptico, otras en de las de anticardiolipina. No va a haber, por lo que yo tengo conocimiento, digamos, modificaciones sobre los criterios actuales del 2006. Lo único que va a haber es un refuerzo, digamos, de recalcar, por ejemplo, que sí o sí hay que seguir midiendo los tres, y lo que es muy importante, que más que nada para los médicos que tienen que tener en cuenta, es evaluar si los anticuerpos se presentan aislados o se presentan en combinaciones de dos anticuerpos a la vez, tres anticuerpos a la vez, o más cantidad de anticuerpos a la vez, si uno tiene la posibilidad de estudiar, por ejemplo, los anticuerpos que te mencioné recién de antiprotrombina o antianexina u otras metodologías, ¿me entendés? Esa es la es lo que lo más crítico en los últimos años, porque lo que sí se sabe es que el riesgo clínico de los pacientes, más que nada de primer evento o de recurrencia de eventos previos, es cuanto más cantidad de anticuerpos tenés, me refiero a diferentes tipos de anticuerpos, la combinación, y cuanto más cantidad de anticuerpos tenga incorporada esa combinación, es mayor el riesgo. O sea, que tiene tres anticuerpos simultáneos en forma persistente, tiene mucho más riesgo que el que tiene uno solo, en forma persistente, ¿me entiendes? La persona que tiene inhibidor lúpico solo y nunca tiene anticardiolipina, ni antibetador, ni antiprotrombina, es probable que tenga un riesgo clínico muy bajo. Eso es lo que probablemente cambie en la cuestión de la literatura que uno va a ver en los próximos años y en el manejo clínico, que, por ejemplo, la terapéutica a utilizar sea mucho más agresiva en los que tengan combinaciones de anticuerpos que los que tengan un solo anticuerpo en forma persistente aislado, ¿me entendés? El riesgo es mucho mayor por los estudios que ya habíamos hecho nosotros un tiempo y por los que están haciendo otros grupos también. Entonces, quizás cambie los criterios. Para mí lo que va a haber, como hay nuevas propuestas actuales, pero no se van a terminar de cambiar por ahora, es categorizar al paciente que tiene en un riesgo clínico, con los mismos anticuerpos que estábamos hablando, riesgo clínico bajo, moderado o alto, más que nada en saber si cambias la intensidad de la, por ejemplo, de la anticoagulación o el tiempo de anticoagulación. Esos son los cambios probablemente que se vengan en el futuro más cercano, que le llegue, digamos, al resto de la gente, más que nada al médico, que es el que tiene que decidir qué hace con el paciente. Lo sigo anticoagulando de por vida, 6 meses, 3 meses, 1 año. Eso es lo que más, pero no va a haber cambios en cómo medir las cosas desde el punto de vista de diagnóstico de laboratorio, no. Probablemente los laboratorios que tengan capacidad de incorporar nuevos métodos como esto que te menciono de antiprotrombina con fosfatidilserina, combinación, bárbaro, es un anticuerpo más que uno puede medir. También anticuerpos antidominio 1 de la beta 2, es otro anticuerpo que ya hay un solo kit en el mercado, o dos por lo menos, que no todavía en Argentina, que uno puede incorporarlo porque el anticuerpo antidominio 1 de beta 2 es más patogénico que medir antibeta 2 completa, ¿me entendés? Entonces, bueno, son cosas que pueden ir cambiando en los próximos años, pero no va a haber cambios bruscos en el tiempo cercano, digamos.
En los valores de corte del anticoagulante lúpico y de las cardiolipinas y beta 2, por ahora no va a haber cambios. Por ejemplo, para las cardiolipinas, que está estipulado que tiene que ser mayor de 40 GPL o MPL, no así para la beta 2. Eso no se ha llegado a un consenso para la beta 2.
La beta 2 no hay cambios todavía, porque lo que se está tratando, ya se está terminando, es de tener un estándar internacional, porque el tema es que no hay estándares para anti-beta 2. Entonces, no hay estándares internacionales. Entonces, depende del método que uno use o el kit comercial que uno use, o si uno usa un método desarrollado, no sabe de qué manera expresarla las unidades. Entonces, o usa unidades arbitrarias o unidades propias que designa, desarrolla cada la empresa de diagnóstico. Entonces, la idea es tener un estándar que ya se está terminando, en este momento se está terminando la validación internacional, digamos, para que sea obligatorio usado por todas las mismas empresas que producen, digamos, los kits, de tal manera de tener unidades uniformes. Y a través de esas unidades uniformes es probable. Yo actualmente uso un cierto grado, a pesar de ser anti-beta 2, y el percentil 99 lo uso como rango de normalidad, de negativo o de normal o no. Pero otra cosa distinta es lo que yo enfatizo muchas veces, que una cosa es el punto de corte normal y otra cosa es el punto de corte clínico. Por ejemplo, para las anticardiopinas un punto de corte normal pueden ser en 10 unidades. Pero en realidad el punto de corte clínico es por encima de 40, que es cuando se considera positivo. Lo que está en el medio es lo que se llama título indeterminado o sin definición clínica. Algo parecido se va a lograr seguramente en los próximos años, una vez que ya tengamos las unidades internacionales o los estándares internacionales para la anti-beta 2. No es lo mismo tener un título de 15 de anti-beta 2 que tener un título de 50 unidades. Eso para la anti-beta 2 todavía no está categorizado, pero es lo que se está trabajando también, porque va a haber que hacer hay que estudiar, digamos, el título tiene mucho que ver con el riesgo, digamos. Así que es probable que, o sea, lo que yo te quiero decir es que probablemente no va a haber cambios de los criterios formales, quizá va a haber sugerencias a través de estos grupos que se llaman Task Force, que trabajamos en distintas áreas dentro del mismo tema central, pero no va a haber, sugerencias de distintos aspectos, pero no va a haber un cambio formal de los criterios, como se conocen hasta los del 2006. Porque para eso faltan estudios y cosas que se tienen que completar, digamos, si no, no se pueden, una cosa es sugerir y otra cosa es, hay que hacer tal cosa, ¿me entendés? O sea, de forma concreta. Así que, pero bueno, a pesar de que no va a haber cambios en los próximos 2, 3, 4 años, que yo creo, va a haber seguramente sugerencias de los distintos grupos de el paciente que estudia, el médico que estudia pacientes con trombosis, tenga en cuenta, por ejemplo, que las combinaciones son mucho más factor de riesgo, mucho más fuerte que el que tenga uno solo, que seguramente va a haber cambios en las unidades de antibeta. O sea, todo eso para, como todo y en toda patología, en hemostasia voy o no, una cosa son tener niveles de anticuerpos, en este caso, leves, o título indeterminado sin significación clínica, y no por eso el paciente tiene tiene un riesgo mucho menor que uno que tiene títulos más altos. Y eso tiene implicancia en el futuro de la vida del paciente, digamos, en el curso de la vida. Por lo menos del riesgo clínico de las complicaciones que se asocian a estos anticuerpos, ¿no? Pero para la gente que trabaja en el laboratorio puntualmente no va a haber grandes cambios, salvo que vea que quizás en los kits de anti-beta 2 en los próximos años cercanos, este año quizás, empiecen a haber ya unidades internacionales y que digan en el inserto, digamos, que estaba hecho con un estándar internacional único, que es lo que se está terminando de lograr ahora. Pero bueno, para la mayoría de los laboratorios los criterios van a seguir iguales. Y lo otro es una interpretación clínica, o una interpretación del diagnóstico que uno tiene que hacer. Sin tratar al paciente, sé que un paciente que tiene 3 anticuerpos simultáneamente positivos tiene un riesgo mucho mayor que el que tiene uno solo de forma persistente. Y lo he visto en los estudios clínicos que hago, digamos, también, ¿no?
Con respecto a usted, cuando empezó la charla nos comentaba de que eran frecuentes estos anticuerpos en los pacientes con lupus. Nosotros lo que estamos viendo ahora en el área de inmunología es que a los pacientes con lupus les están empezando a pedir los anticuerpos anticardiolipinas, algunos también les piden anticoagulante lúpico. ¿Cuál sería el impacto en los pacientes con lupus de la presencia de estos anticuerpos? Porque, digamos, no tienen un evento trombótico. ¿Serían como un factor de riesgo predisponente? O sea, ¿cuál es el sentido de pedirlos?
La intención es pedirle conocer un poco más el espectro inmune, autoinmune, digamos, en este caso de estos pacientes, porque los pacientes que tienen lupus y que no tienen antifosfolípidos, digamos, un grupo que hay importante, tienen menos riesgo clínico tromboembólico que los que sí lo tienen. ¿Entendés? O sea que, como en todo, también pasa en el lupus, cuanto más cantidad de anticuerpos distintos tengas, el riesgo a distintas cosas se incrementa, digamos. Los antifosfolípidos relacionados con la trombosis. El lupus, igual de por sí, es una enfermedad que tiene mucha predisposición a distintas patologías en el curso del tiempo del lupus, que no se cura, digamos. Pero el estudiar o pedir antifosfolípidos en realidad tiene que ver simplemente en conocer si tiene factores de riesgo extra, en este caso tromboembólicos más que nada, o u obstétricos en el caso de la mujer, digamos, ¿no?
No tendrían síndrome antifosfolipídico porque no tuvieron el evento clínico, pero tendrían como un factor de riesgo a tener en cuenta a la hora del seguimiento de estos pacientes.
Y también en el seguimiento y a veces en la prevención. Un paciente que tiene un lupus y que va a ser sometido a una cirugía determinada dentro de un año, y que tiene anticuerpos positivos en títulos muy altos, a veces cambia la conducta en lo que es profilaxis, por ejemplo, profilaxis antitrombótica. Se puede dar, por ejemplo, antes de la cirugía o antes de cualquier cosa de este estilo, que es un riesgo ya de por sí, una medicación antitrombótica en una dosis profiláctica, que quizá no se la daría si sus anticuerpos no estuvieran presentes, ¿entendés? Es también una manera del médico de modificar. Los pacientes con lupus son pacientes que tienen grandes complicaciones y que el curso, viste, que no es muy seguro. Muchas veces tienen, bueno, si tienen problemas renales, con razón todavía, pero es más que nada definir el riesgo. El objetivo de esto es definir un poco el riesgo ante situaciones, por ejemplo, de una cirugía programada. Yo antes de hacer la cirugía, seguramente el paciente le van a indicar la administración de heparina de bajo peso, que se hace de forma profiláctica, por las dudas de que no haga una trombosis simplemente por la cirugía. Porque al tener este factor de riesgo, el riesgo obviamente se multiplica, o se duplica al menos.
¿Le gustaría hacer alguna reflexión final de los conceptos más importantes en la actualidad de síndrome antifosfolipídico?
En realidad, lo más importante, desde el punto de vista del laboratorio, es que hay que tratar de, la gente que hace laboratorio y diagnóstico, es tratar de seguir las pautas que existen al momento actual y que están publicadas, y siempre hay modificaciones o no, pero tratar de seguir las pautas, porque, digamos, uno tiene que tratar de que, tanto en el laboratorio como el médico en el consultorio, de hacer el trabajo para el cual estudió, digamos, siempre de la mejor manera. En el laboratorio no voy a hablar del riesgo del paciente, porque no voy a ver el paciente, no le voy a decir el riesgo, pero sí es importante que se sigan las pautas y utilizar el criterio profesional. Para mí es muy importante que la persona que haga, no sé si guíe simplemente por los números y me da 2,4, 8,2, ¿me entendés? Es más importante también explicar el criterio, de saber si las pruebas se repetidas en el tiempo o no. Ese tipo de cosas depende mucho del criterio del que lo está haciendo. Lo mismo le pasa al médico cuando recibe el resultado de un paciente que tiene antifosfolípidos, haya tenido o no complicación. El médico en ese momento tiene que aplicar su criterio profesional para decidir lo uso profilaxis, no uso profilaxis, lo anticoagulo, a qué dosis. Creo que lo importante es que cada profesional o cada técnico que trabaje en el área que le corresponde, digamos, aplique los mejores criterios y conceptos, digamos, para que el trabajo, digamos, y lo que el paciente se lleva en la mano, digamos, sea lo mejor posible al momento que se lo estudia, digamos, ¿no?
Un buen consejo para todos los que hacemos diagnóstico en el laboratorio.
El área que la gente que trabaja en el síndrome antifosfolípido, que está empezando quizás o no a estudiar este tipo de pacientes, pero por ejemplo se pueden comunicar conmigo o en forma por mail, yo no tengo problema, digamos. Obviamente que tengo la mejor predisposición, y también es una de las tareas de la Task Force que hagamos educación, entre comillas, digamos, en el área que uno está más cercano. O sea, si se quieren manejar por mail conmigo y hacer consultas, no tengo ningún drama, lo he hecho siempre y lo sigo haciendo. Lo mismo que yo hago con cosas que no trabajo puntualmente, a veces me comunico con alguien que está en el tema para ver si me da alguna mano, digamos, en ese sentido. O sea, rforastiero@favaloro.com. www.cancerdepulmon.ed.ar es la dirección, es una de las direcciones que es la que yo uso en la facultad, en la universidad. Uno no va del mes eterno, siempre hay gente nueva que quiere, que interesa un tema, un área o un hospital que quiere desarrollar tal área. Siempre, antes de empezar las cosas, por ahí es importante tratar de comunicarse con alguien que ya lo ha hecho antes, a ver si le da algún consejo y que digamos.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por esta entrevista y esperemos que a los oyentes les sirva tanto como a nosotras.
Sí, gracias a ustedes y bueno, quedo a su disposición del, por la vía que ustedes consideren necesario cuando lo requieran, no hay problema. Muchas gracias.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
Gastadas, ríen, bailan y me recuerdan tu andar. Solo el viento sigue mis pasos. Voy despacio porque lo quiero alcanzar. Desprende del sur hasta el litoral y mojar mi voz en agua con sal. Rosada, cables negros cortan el cielo detrás. Oh. Un abrazo de tulipanes gigantes. Veo lo que nunca vi. sé bien dónde voy cuando prendo mi luz. Yo sé bien dónde vas cuando prendes tu luz. Desprender del sur hasta el litoral y mojar mi voz y el agua con sal.
Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Congreso Mundial de la IFCC 2014, del 22 al 26 de junio en Estambul, Turquía. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio Pediátrica, del 20 al 22 de junio de 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre Point of Care Testing, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre espectrometría de masa, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía. Reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica, del 27 al 31 de julio, Chicago, Estados Unidos. Conferencia especializada de la IFCC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos, 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá. Fitoterapia, Cátedra de Farmacognosia, del 14 de mayo al 15 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. La citología en el laboratorio clínico. 9, 16, 23 y 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Los ensayos preclínicos en el proceso de desarrollo y registros de fármacos. Del 12 al 16 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Expresión y purificación de proteínas recombinantes en el sistema baculovirus. Del 19 al 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Introducción a las técnicas cromatográficas. Del 19 al 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Metodologías analíticas, cromatográficas y técnicas relacionadas. HPLC, GC y EC, curso práctico, del 19 al 23 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Herramientas para la investigación y el diagnóstico de infecciones por clamidias en humanos y animales, del 28 de mayo al 4 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Desarrollo de fitocosméticos, del 23 al 27 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Microscopía óptica, del 30 de mayo al 11 de julio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Curso integral sobre la calidad analítica, herramientas prácticas para el laboratorio, a distancia, comienza el 2 de junio de 2014, una vez por semana, de junio a octubre, carga horaria 200 horas cátedra, Asociación Bioquímica Argentina. España ofrece becas de verano del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para estudiantes de pregrado de Ciencias Biomédicas 2014. Biología, Medicina, Farmacia, Bioquímica y otras. Las prácticas se realizarán del 23 de junio al 14 de agosto. Este programa está abierto a estudiantes de cualquier nacionalidad que cursen los dos últimos cursos de titulaciones universitarias relacionadas con las ciencias biomédicas. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leberton Ortiz en Chile. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: científicos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos hallan un tratamiento eficaz contra el síndrome respiratorio de Medio Oriente en monos. Indican que una combinación de dos medicamentos antivirales autorizados reduce la replicación del coronavirus causante del síndrome y mejora los resultados clínicos en un modelo de mono con la infección. Su estudio es la extensión de un trabajo que muestra que una combinación de ribavirina e interferón alfa 2B detiene la replicación del MERS en el cultivo celular. Ambos antivirales se utilizan habitualmente en conjunto para el tratamiento de enfermedades virales como la hepatitis C. En Argentina mueren 60 personas por día debido a la automedicación. Pese a las campañas de los colegios y entidades profesionales, farmacéuticos, médicos y visitadores médicos, un reciente informe del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos estimó que el consumo abusivo o incorrecto de medicamentos genera más de 22.000 fallecimientos por año, y que las internaciones relacionadas con los medicamentos originan un promedio de 60 decesos por día. Los autores del estudio definieron estas muertes como una tragedia silenciosa originada en el mal uso de los medicamentos y explicaron que su relevamiento estadístico incluyó 6.800 centros de salud públicos y privados de todo el país y se basó en el cruce de datos de partidas de defunción, internaciones, historias clínicas, el consumo descontrolado de paracetamol, aspirinas, ibuprofeno y Viagra, entre otras sustancias, que se ha convertido en la epidemia silenciosa, tiene su costo para la salud pública. En Argentina, el mercado de venta libre es permanente en crecimiento durante la última década en virtud de la abundancia de campañas publicitarias, la venta en góndolas y las escasas regulaciones. Esto acumuló, además, 180 millones de unidades vendidas durante los 12 meses comprendidos entre febrero de 2012 y febrero de 2013. Estas cifras de venta indican que los argentinos consumieron en el periodo apuntado un promedio de 500.000 envases de medicamentos de venta libre por día.
El microscopio.
El Salvador prohíbe 53 agroquímicos por su posible incidencia en la epidemia de insuficiencia renal crónica. La Asamblea Legislativa de El Salvador prohibió 53 agroquímicos ante la posibilidad de que provoquen una extraña enfermedad renal que ha causado al menos 5.808 muertos desde 2002 en el país. La prohibición se aplicará gradualmente en un plazo de 2 años para regular la producción, prohibición, comercialización, distribución, importación, exportación y empleo de pesticidas y fertilizantes en los cultivos agrícolas que contengan metales pesados o metaloides en su formulación. Varios de estos tendrán que sustituirse en un plazo no prorrogable de 1 año y de 2 años para otros. Las reformas afectan la Ley Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario y la Ley de Sanidad Vegetal y Animal. Uruguay. El 2% de la población en el área rural tiene quiste hidratídico de hígado y no lo sabe. El presidente de la Comisión Nacional de Zoonosis de Uruguay recordó que la población que está en mayor riesgo de contraer la hidratidosis es aquella del área rural y el brazo productivo del país. La gente joven que está trabajando. Esta es una enfermedad que genera invalidez, que es más maligna que el cáncer, porque muchas veces habita en órganos vitales, porque otras veces hay que reintervenir al paciente en múltiples oportunidades y porque es una enfermedad que podemos prevenir. Una enfermedad que con el simple hecho de no darle de comer achuras al perro, la estaríamos previniendo. Ferreira recordó que el ciclo habitual incluye al perro y la oveja. El perro come las achuras, se infecta, y luego contamina las pasturas. Y nuestro mejor amigo, el perro, nos transmite la enfermedad. La clave para concientizar a la gente de un método tan divulgado para evitar la enfermedad es la educación.
El microscopio.
Enrique Finochietto nació en Buenos Aires el 13 de marzo de 1881. Era hijo de Tomás, botellero, que recorría los barrios recolectando los residuos reutilizables, y Ana, ama de casa, ambos inmigrantes italianos. Su papá murió cuando Enrique era aún un niño, y con apenas 16 años ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y 4 años después ya era practicante en el Hospital de Clínicas, discípulo del doctor Alejandro Posadas. En 1904 tomó a su cargo el servicio de piel y enfermedades venéreas del Hospital Rawson. Viajó por Europa realizando prácticas en Alemania, Suiza, Italia y Francia. Al regresar comenzó a aplicar técnicas quirúrgicas avanzadas como la cirugía de tiroides. Promovió desde el Río de la Plata los adelantos sobre anestesia local, raquídea y general que empezaban a utilizarse en los centros más avanzados del mundo. Ya en ese tiempo, Finochietto empezó a imaginar aparatos e instrumental. Para poder representar adecuadamente sus ideas, aprendió dibujo técnico. Todas sus publicaciones se destacaron por la precisión y calidad en las ilustraciones que realizaba. Inventó el Frontolux, un sistema inspirado en las lámparas de los mineros que, ceñido a la frente del cirujano, permite iluminar el campo operatorio. Él empuja ligaduras para detener las hemorragias. Él porta agujas, la pinza doble utilidad usada para hemostasia y como pasahilos, el aspirador quirúrgico para limpiar la sangre del campo operatorio, las valvas de Finochietto para separar órganos, la cánula para transfusiones, el banco para cirujanos para operar sentados y el separador intercostal a cremallera para operaciones de tórax, conocido universalmente como separador Finochietto. Un día, el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Iribarne, llegó a quirófano de Finochietto en situación desesperante, con múltiples fracturas y heridas que le dificultaron al cirujano ubicarlo en la mesa de operaciones. El decano finalmente falleció. Al poco tiempo le mostraba a su colega Mariano Castex un nuevo invento, una mesa ortopédica que permitía ubicar al paciente en todas las posiciones posibles. «Esto lo hizo usted para Iribarne», le dijo Castex. «Es cierto», respondió. «No me quedé tranquilo hasta no haberlo terminado». En 1918 se fue de nuevo a Europa y se hizo cargo del servicio de cirugía del Hospital Argentino Auxiliar 108 de Passy, creado para asistir a los heridos de la Primera Guerra Mundial. El gobierno francés le otorgó la Legión de Honor y otras 2 medallas de guerra. Regresó a la Argentina en el 19, afectado por una enfermedad contraída en Europa, presuntamente sífilis, que conforme a la moral de la época lo hizo permanecer soltero el resto de su vida. Se volvió a Europa en 1922, dejando los planos para la construcción de la que sería su escuela de cirugía, el pabellón 9 del Hospital Rawson. Al retornar, realizó varias cirugías torácicas de alta complejidad, incluyendo la primera incisión paradojal, una técnica que él había inventado y denominado así porque la incisión se realiza en sentido inverso al establecido por los métodos de la cirugía clásica. Trabajando junto con sus hermanos, Miguel Ángel y Ricardo, conformó el equipo que fue el más famoso en su tiempo. De hecho, se acuñó la expresión: «¿Pero quién te crees que sos, Finochietto?». En 1924 aplicó una nueva técnica quirúrgica que había inventado para las operaciones de estómago, intestino y duodeno. En el 29 realizó por primera vez en Argentina un taponamiento cardíaco, salvando la vida de un niño herido de bala en el corazón. Bajo sus alas empezaron a desarrollarse no solamente cirujanos, sino también grandes clínicos, patólogos, laboratoristas y hematólogos. Tampoco pasó desapercibida su presencia en lugares tan distintos como salones académicos o reuniones populares, canchas de fútbol y hasta los templos tangueros más elegantes, siendo amigo de Carlos Gardel. Sombrero Orión, polainas grises, traje oscuro de gran corte con corbata francesa y zapatos de charol. Así se fue a cenar en 1924 al famoso cabaret Chantecler. Esa noche el ambiente estaba triste. Preguntó y le dijeron que la esposa de uno de los mozos estaba mal del abdomen y creían que estaba muriendo. Finoquieto dejó todo, salió disparado hacia la casa del mozo, operó y salvó la vida de la señora corriendo con todos los gastos. El director de la orquesta era Julio De Caro y al enterarse y en agradecimiento al cirujano escribió el tango Buen Amigo. Pero su enfermedad avanzaba y Finoquieto renunció a la cátedra, aunque el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires lo designó profesor honorario. Dice el doctor Jorge Biagio: muchas veces, al cabo de largas jornadas quirúrgicas a altas horas, cuando alguna operación o un caso de urgencia nos sorprendía en la madrugada, me decía: acompáñeme al 9, ¿quiere? Vamos a ver cómo andan los operados de hoy. A veces vale más la presencia y el gesto del cirujano que el más costoso de los medicamentos, ¿sabe? El 8 de marzo de 1940 realizó su última operación, la extracción de un quiste hidatídico a un indio mapuche, en otra intervención magistral y que solo él parecía capaz de realizar. Al poco tiempo, la enfermedad atacó su cerebro, perdió lucidez y quedó semiparalizado. Murió el 17 de febrero de 1948. Fue miembro de la Legión de Honor, presidente de la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires, miembro de las Sociedades de Cirugía de Bolonia y Montevideo, asociado extranjero de la Sociedad de Cirugía y de la Academia de Cirugía de París, miembro de honor de la Asociación de Medicina de Río de Janeiro. Una calle de Buenos Aires lleva su nombre. En el ingreso a la sala 9 del Hospital Rawson había una placa de bronce con una leyenda breve y contundente: aquí operó y enseñó Enrique Finoquieto. La oración resume el respeto y la admiración de los argentinos. La obra del doctor Enrique Finoquieto trasciende cuando la ciencia arte de la cirugía técnica se manifiesta en la mano, quirós, de un cirujano maestro, actuando en función de la sabiduría y la experiencia.
Hermano fiel de mi orfandad, tu mano firme y noble floreció en amistad. El tiempo cruel no ha de borrar jamás tu fiel recuerdo, buen amigo leal.
El microscopio. Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta Es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales PENAS y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses.
En
el programa de hoy escuchamos al doctor Daniel Alonso, médico director científico del Laboratorio de Oncología Molecular de la Universidad Nacional de Quilmes. Es investigador científico y tecnológico de CONICET. Al doctor Ricardo Forestiero, jefe del Laboratorio de Investigación en Hemostasia y Trombosis, Servicio de Hematología del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Universidad Favaloro de Buenos Aires. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.